Muy buenas, soy José María Puya,
dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo, el podcast para amantes de la nutrición. Muy buenas y bienvenidos al episodio número 106 y bienvenidos al segundo episodio de la sección Anécdotas de Entrenadores. El primer episodio de esta sección lo hicimos con mi colega y el entrenador Sergio Martínez, conocido como Sergio M. Coach, y hoy tenemos a un viejo invitado de este podcast, que es Roberto Aparici, que ya vino en el episodio número 49, que lo publicamos en noviembre del año 2020, y sigue siendo uno de los más escuchados en formato audio. Se llamaba Realidades en Consulta, Nutrición y Entrenamiento. Roberto Aparici es tanto entrenador, es graduado en Ciencias del Deporte, como dietista nutricionista. Por lo tanto, en ese episodio gustó mucho porque, bueno, se habló un poco de las dos cosas, pero ahora lo voy a traer solamente para que hable de su faceta sobre entrenador. Recordad que la sección de anécdotas de entrenadores es una sección en la que profesionales del ejercicio y la actividad física nos comentan experiencias, anécdotas, preferencias y metodologías de trabajo. No hace falta decirte que este episodio te va a encantar, así que quédate y escúchalo. Lo tienes también disponible en formato vídeo en YouTube. Tienes el link en la descripción y se agradece enormemente que en la plataforma de audio en la que nos estés escuchando se agradece una reseña positiva y un like. Depende de si estás en Apple Podcasts, iVoox o Spotify. Antes de comenzar, te presento a los mecenas de este episodio. En primer lugar, tenemos a Nutrium, un software dietético para la elaboración de planes nutricionales y organización de la consulta enfocado en dietistas nutricionistas y técnicos superiores en dietética. Si aún no has probado Nutrium, te dejo un gran descuento con el código ALIMENTOLOGIA40, todo junto y en mayúsculas. Además, en las notas del episodio te dejo un enlace directo al descuento. En segundo lugar, tenemos a ITEP, el Instituto Técnico de Estudios Profesionales, que es un instituto privado de formación profesional con modalidad semipresencial y presencial en Sevilla y Móstoles, siendo una de las mejores opciones para titular como técnico superior en dietética de forma online. Tiene más información sobre Nutrium e ITEP en los links de las notas del episodio. Así que nada más y empezamos.
Mucho tiempo esperando este momento.
Bueno, hace ya... Bueno, tú ya viniste al podcast, que fue de los más escuchados.
¿2020? Octubre de 2020 creo que fue, ¿no?
Fue de los más escuchados, que hablamos de realidades en consulta.
Sí.
Y, pero bueno, hacía... Bueno, lo teníamos planeado esto de vernos desde hace ya un montón de tiempo.
Se ha ido retrasando, sobre todo el presencial, se ha ido retrasando demasiado.
Demasiado, demasiado. Tío. Pero estamos aquí en Valencia.
Valencia.
Bueno, antes que nada, en el primer episodio que hicimos los dos, hablamos de tu faceta de nutricionista, ¿no? Y ahora, como realicé una sección de las anécdotas de entrenadores, ¿no? La primera fue con Sergio, mi coach, pues vamos a hablar de tu faceta como entrenador. Antes que nada, una presentación general de quién es Roberto Aparici.
Roberto Aparici es alguien, creo que te lo comenté ya en el otro podcast también, que se centra en ayudar a la gente, pero buscando sacarla de su zona de confort. Buscando llevarla más allá, donde ellos mismos creían que no pueden llegar. O sea, busca implicar disciplina a la gente, carácter, todo aquello que nos permita salir de nuestra zona de confort y crecer. Vamos, ese es mi camino, por ahí es por donde quiero tirar y hacer a la gente no solo más fuerte a nivel físico, sino a nivel mental, que creo que cuando conseguimos ese clic es cuando viene cualquier otro cambio que queramos en la vida, ya sea salud, estético, profesional. El primer clic viene aquí.
¿Cuánto tiempo llevas entrenando a personas?
Entrenando a personas, yo como tal, mi marca cumplió justo a finales de 2021 5 años, pero yo llevo ya unos 8, 10 años entrenando a gente, aunque a lo mejor no sea en el sector fitness como tal, sino, por ejemplo, yo antes hacía entrenamientos de fútbol, soy entrenador nacional de fútbol, tengo la máxima titulación, y yo en el fútbol, o preparaciones físicas de equipos de fútbol y demás, si eso se puede considerar entrenar a la gente, aunque bueno, sea de grupos, sí. Eso será unos 8, 10 años. Empecé, por ejemplo, con el nivel 1, entrenador de fútbol, que me lo saqué a los 17 años, uh-huh. O sea que entonces podríamos decir que unos 12 en total, 12. Ayudando a la gente o entrenándola, ya sea en el fútbol o en gimnasio como estuve trabajando, o ahora ya por mi cuenta.
Uh-huh. En tu marca Endosystem, ¿qué tipo de perfil de cliente sueles tener más?
Suele venir un perfil muy, muy de gente de calle. O sea, tengo gente, atletas profesionales, tengo, por ejemplo, he tenido a chicas que han ido con la selección española de fútbol, con la absoluta, tengo como bien sabéis, a cantantes, freestylers y demás que también tienen un tipo de vida muy, muy ajetreada, muy, muy difícil. Pero la mayoría de gente, yo diría que el 80% de la gente es gente de calle, como tú, como yo, gente que simplemente busca o mejorar su salud, o estar mejor a nivel estético, o superar unas pruebas de unas oposiciones, simplemente, o mejorar en su deporte, pero no a nivel profesional, no porque vivan del fútbol o del baloncesto o de tal, sino porque quieren jugar mejor, ser mejores. Ya está, pero es gente de a pie.
Después de todos estos años, ¿crees que has encontrado ya tu perfil de cliente perfecto o buscas en un futuro algo diferente?
Creo que no, pero no por nada, sino porque yo mismo voy cambiando. Vale. O sea, para mí no es lo mismo ser entrenador hace 5 años, hace 10 años, que ahora o que dentro de 5. Yo hace 5 o 10 años no le daba la importancia, por ejemplo, a nivel mental, la importancia que tiene la mentalidad en esto, que le puedo dar ahora. Y dentro de 5 años le daré importancia a lo mejor a otras cosas. Pero voy cambiando y creo que conforme yo voy cambiando, mis gustos o mi cliente, digamos, tipo, mi atleta tipo, creo que se va modificando. Aunque realmente va a seguir siendo más o menos el mismo, ¿no? Gente de calle, gente normal y corriente como tú y yo.
Vale. ¿Estás llevando ahora mismo a más gente presencial o online?
Mi fuerte es el presencial. Vale. Sí que es verdad que cada vez, sobre todo debido a la pandemia y demás, la gente se ha acostumbrado a hacer consultas por videollamada, incluso consultas solo a través de un formulario, sin videollamadas y demás, y cada vez va más hacia adelante esa faceta, porque es muy cómoda. O sea, no tienes que desplazarte a ningún sitio, no tienes que perder el tiempo en a lo mejor ir a alguien a que te vea y demás, sino lo haces tú en tu casa cuando puedes. ¿Qué puedes? ¿A las 11 de la noche? Pues a las 11 de la noche lo preparo y se lo mando y ya está. Pero sí que es verdad que yo diría que alrededor del 70% de gente es aún presencial. Aún vienen a mí a verme porque lo siguen prefiriendo.
Claro, es que me sorprende porque, claro, la gente joven de hoy día casi todos quieren el online. A ti te sigue gustando mucho, ¿no?, el presencial, ¿no? Y los resultados que da, ¿no?
Es preferible. En cuanto a resultados, yo no creo que haya...
No hay mucha diferencia, ¿no?
Yo no encuentro diferencia. Eso va a depender más de la actitud de la gente. O sea, hay gente que presencialmente no tiene actitud y no va a tener resultados. Pero sí que es verdad que la comunicación es mucho más fácil. En esto, por ejemplo, la videollamada nos ha ayudado mucho también. Porque al final no es presencial, pero ese feedback de estar hablando con la persona, verle la cara, saber lo que tú estás diciendo, cómo él está reaccionando. Y yo lo noto incluso que con el tema de la mascarilla, al final estar hablándole a alguien así, no sabes exactamente cómo le está entrando lo que tú estás diciendo y no sabes si le está sentando bien, si no, o... El feedback es un poquito más complicado, pero el presencial sigue siendo muchísimo mejor. Aparte, luego, por fiabilidad de medidas y demás, siempre es mucho mejor una antropometría hecha en presencia que tú tratas de hacer en tu casa, medirte tú a tu forma o cómo se lleven los protocolos de cada entrenador y demás. Eso es un poquito más complicadete. Y la gente sigue prefiriendo la presencial. Yo muchas veces digo que no, que en online se consiguen mismos resultados, se hace lo mismo. No, no, yo quiero ir. Yo quiero que me veas tú, que tú me digas, que tú me aconsejes. Perfecto.
Tú que eres tanto nutricionista como CAF y que llevas las dos cosas, que no solamente que tienes las dos titulaciones, sino que ejerces de las dos cosas, ¿los clientes suelen cumplir más la nutrición o más el entrenamiento? ¿De dónde está la...?
Yo creo que más el entrenamiento, pero sí, ¿no? Porque normalmente a mí me vienen del boca a boca. O sea, a mí la gente no me viene por redes sociales porque me conoce y tal, sino vienen del boca a boca. Entonces, vienen un poco... Cuidado, maestraos, con que saben que en eso sí que soy, vamos, no me pueden cambiar mi mentalidad de el entrenamiento se cumple. Para mí no, esa máxima que todo el mundo dice, ¿no? 70% dieta, 30% entrenamiento, a mí eso no me cuadra por ningún lado. Cumple el entrenamiento. Luego, más allá, el tema de la alimentación, iremos mejorándolo y demás, pero que sé que esto choca un poco, ¿no? Que lo diga en este podcast, pero... Al final, creo que lo dijo Sergio Espinar, ¿no? Un enfermo, o sea, una persona que solo come bien y no se mueve, no hace ejercicio, es un enfermo que come bien. Ya está, ya está. Entonces, yo se lo digo siempre, intento inculcarlo así. El entrenamiento es lo importante. Muévete, entrena, y a partir de ahí ya veremos con la nutrición. Evidentemente, si se puede cumplir, mejor. Sí que es verdad que en la zona que estamos, Valencia... ¿Cuántos hay días de lluvia aquí al año? 20 días de lluvia al año. O sea, a la gente le gusta mucho salir, tomarse algo con la gente. Entonces, es un poquito complicado. Pero como te he dicho antes, depende un poco de la mentalidad de cada gente. Hay gente que viene y es un martillo pilón y que no te falla una y que está ahí y está ahí y está ahí. Y hay gente que ni a la de tres.
Eso lo hemos hablado antes, que en muy pocas comunidades autónomas está regulado el concepto de entrenador de CAF, ¿no? Entonces, siempre suelo preguntar a la gente, a los entrenadores que os conozco y eso, ¿cómo os sentís vosotros? Hay algunos que me dicen como educadores físicos, que es una denominación oficial, otros como entrenadores personales, otros, entrenadores deportivos. ¿Tú cómo te consideras?
Sí, me tengo que considerar, pero creo que por donde me he criado me considero entrenador. Empecé en un gimnasio o empecé como entrenador de fútbol, pero luego también en un gimnasio. Y el vocablo que se utilizaba era entrenador. Eres mi entrenador, eres mi coach, también se llamaba, pero bueno, eres mi entrenador. Luego creo que lo que tú dices es también, ¿no?, por el tema este, ¿no?, del profesor de primaria con la variante esta de educación física y demás. No es que yo soy de educación física, es que soy de... Pero somos diferentes, una cosa es CAF, que puede ser profesor, sí, pero de secundaria. Y otra cosa es tener primaria maestro con la rama... Física. Exacto, que eres maestro de educación física.
¿Qué es para ti un entrenador personal? Porque ese término se ha prostituido. ¿Qué debe de cumplir un entrenador personal?
Tiene que ser alguien que busque mejorarte en el aspecto que tú se lo pidas. Tanto a nivel físico, a nivel estético, a nivel rendimiento o lo que tú sea. Lo que sea, cada uno tiene al final unas demandas. Pero creo que tiene que ser alguien que te haga mejor. O sea, solo con que te haga mejor a nivel mental ya puede ser un buen entrenador. Porque a lo mejor lo que tú necesitabas en ese momento era ese chip, ese clic a nivel mental. Pero yo creo que un entrenador tiene que ser eso, alguien que comprenda tu situación y sepa adaptar las cosas a lo que tú necesitas. Al final, yo creo que un entrenamiento, ¿no?, te vas a internet, pones rutina 5-3-1, rutina Wade, rutina tal, y hay un millón. Entrenamientos hay un millón. Pero creo que el ser capaz de analizar ese contexto, claro, y saber a lo mejor qué necesita esta persona o qué necesita esta otra en ese momento, creo que es lo que diferencia a unos de otros, realmente. Lo he dicho, porque en internet hay mil rutinas. Cógete la que quieras, no hay ningún problema.
Regulación, ¿vale? ¿Tú estás a favor o estás en contra de la regulación en el deporte?
Estoy totalmente a favor. Totalmente a favor, pero porque me lo encuentro día a día que se hacen auténticas barbaridades con las personas. O sea, se hacen auténticas barbaridades tanto en el otro campo, a nivel nutrición, como en el nivel entrenamiento. Entonces, creo que un mínimo de una base hay que tenerla. La carrera hay que tener claro que no te prepara para absolutamente nada. Y es así. Y duele. Tú sales de 4 años de CAF y dices, vale, perfecto, ¿y ahora qué? Pero son las bases. Tú luego, a partir de ahí, tienes que prepararte, tienes que mejorar, tienes que enfocarte un poquito hacia donde tú quieres ir, hacia donde tú quieres dirigirte. Pero sí que tienes que tener una base. Una base que digas, ya sea CAF o sea TAFAD, bueno, que ahora se llama TESEAS, ¿no? O algo así, sí. Entonces, tiene que haber una base. Yo estoy a favor de la regulación. Ahora bien, un poco también lo que hemos comentado antes, ¿no?, con el tema de los colegios. ¿Nos van a ayudar, no nos van a ayudar con los colegios? ¿Nos van a...? Pues un poco...
O sea, tú, por ejemplo, con los colegios estás un poco en el medio, ¿no? Que depende, ¿no?, de la comunidad autónoma y depende de la del trabajo que tenga ese colegio, ¿no? Que no estás ni a favor 100% ni en contra 100%, ¿no?
No, yo estoy a favor de los colegios si se hace una gestión buena, ¿no? Como todo, imagino. Si no van a servir más que para, por ejemplo, cobrar la cuota o darte cursillos y tal, no estoy a favor de ellos, obviamente, porque cada uno es libre de hacer los cursillos que quiera y de formarse o reciclarse como quiera. Estoy a favor de unos colegios que miren por la profesión, que busquen hacer mejor a la profesión, que busquen hacer mejor al profesional y que lo protejan, que creo que ahora es lo que no hay, sobre todo. Ahora no tenemos, al menos en la Comunidad Valenciana, en otras no lo sé, no tenemos protección. Hasta donde yo sé, en Madrid sí que está mucho más protegido, sí, porque está regulado. Pero sigue habiendo muchos vacíos legales, sigue habiendo mucha gente con un cursillo de un fin de semana de 60 horas haciendo entrenamientos, diciendo que es entrenador y que a nivel legal no lo puedes tocar.
Eso, bueno, a raíz de esto, ¿qué te parece? O sea, ¿tú crees que hay exceso de titulaciones de actividad física y el deporte? Porque tenemos TECO, de lo que es el grado medio, TAFAD antiguo, que ya no existe como tal, pero hay muchos TAFAD titulados, y ahora existe el TESEAS y el TESAF, ¿vale? Y luego CAF. ¿Crees que hay demasiado para una profesión que todavía no está regulada?
Es que el problema es ese, es que como no está regulado, decir que es demasiado es hablar por hablar, o decir que es poco es hablar por hablar, porque si tú al TESEAS, ¿no? O el TESAF le pones, oye, tú hasta aquí puedes llegar y hasta aquí puedes llegar.
Bueno, eso lo ponen los BOE, lo que pasa que luego...
Sí, no sé, el BOE, que es el español. Luego, claro, cuando vas a cada comunidad autonómica, hay 20.000 formas de hacer las cosas.
Eso es verdad, eso es verdad.
Entonces, que se regule, que te digan tus competencias, las competencias del otro y las competencias del CAF, que son todas, ¿vale? Además de la dirección de centros deportivos, tal. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ya está esto claro. Vamos a regularlo. Vamos a hacer el... De esto no tengo ni idea, a lo mejor meto la gamba, que diga quién sea, pero vamos a hacer el real decreto, vamos a hacer la norma, vamos a hacer lo que tenga que ser. ¿Vale? ¿Para qué? Para que quede claro.
Claro.
Y sobre todo nosotros y el colegio pueda defender eso. Y no, oye, es que esta figura existe porque mira las competencias que tiene. No, es que esta otra figura existe porque esto. Pero si nosotros desde el COLEF pedimos, oye, vernos como una institución, o sea, como algo para la salud, vernos como algo, meternos en el ámbito de la salud.
Eso yo creo que es el primer paso. O sea,
ya, pero si no está regulado, claro. Y si el mismo colegio no hace por nosotros o no nos protege, ¿cómo vamos a querer nosotros entrar, por ejemplo?
Es que, tío, al final, mira, si en el mundo de los nutricionistas, que tú también lo eres, o sea, tú eres sanitario también, como nutricionista, pero si en el mundo de los nutri están luchando muchísimo para entrar en la sanidad pública, al CAF todavía le falta ser sanitario, tío. O sea, todavía le falta ser sanitario.
Claro, o sea, esa una. Y luego, que después de ser sanitario, tienes que entrar en el círculo, ¿vale? O sea, porque la nutrición, vale, sí lo es, pero... ¿Cuántos nutris públicos hay?
Nada, muy poco. No sé decirte un número, pero menos de 500.
¿En España?
Bueno, menos de 500. Bueno,
eso te iba a decir. Yo diría que no llegamos ni a 100.
No, verdad.
Ni a 100. Tú has tenido a gente que sí, eso sí. A lo mejor tiene acceso a los datos, no lo sé, pero... Pues espérate para que metan un café en un hospital.
Imposible.
Fisios hay que dices, vale, ya tenemos a alguien de esa rama un poquito más, oye, que ya sabe de ejercicio, ya sabe de... Vamos a meter a un CAF. Vamos a meter un CAF y vamos a toda esa gente a lo mejor... Por decir una, diabetes. Vamos a decir toda esa gente con problemas articulares, o sea, de huesos. Vamos a darle prevención también.
Sí, es que
no solo toma calcio con vitamina D y a tomar el sol y andar. No, mete un CAF.
Roberto,
mete un servicio un poco más.
Yo creo que, desgraciadamente, yo creo que los realistas pensar que todavía queda mucho, tío, porque la profesión de CAF es muy antigua, ¿no? La licenciatura es de...
El INEF, no sé.
Claro,
no sé...
El primero fue el INEF de Madrid, la Politécnica. No sé, finales de los 80 puede ser.
No tengo ni idea, pero... Pero podría
y es
ser.
Que todavía no es ni sanitario, tío.
No, ya.
Impresionante, ¿eh?
Y no sé si lo veremos, tú y yo.
No, puede ser.
No sé si lo veremos, por suerte, por desgracia. Pero yo creo que es algo con lo que hay que luchar. Hay que luchar y si alguien nos está viendo en algún colegio de educación física, que date cuenta, es el colegio de educación física.
Sí.
Que se luche por eso. Porque realmente es donde más podemos hacer bien por la sociedad. En la prevención, porque la literatura científica con el entrenamiento y la salud es... No te la terminas, es una barbaridad. Entonces, es donde se tiene que hacer, yo creo que es donde más falta,
sí.
No lo vamos a ver, creo yo que no lo vamos a ver.
Tú comentabas antes que tus clientes no te suelen llegar de las redes sociales, que no mucho, que no es tu vía principal. ¿Le puedes comentar a la gente cómo vive hoy en día un entrenador personal que trabaja como autónomo? O sea, ¿qué dificultad hay? ¿Cuáles han sido tus tips más importantes de cara a la experiencia que tú has tenido? De cómo han sido tus comienzos, en qué momento tú dijiste, ya puedo vivir de esto. O sea, ¿cómo fue todo?
Yo comencé con una barra y unos discos oxidados en mi planta baja, en un garaje. Empecé ahí, luego... Con el tema del entrenador y tal, de fútbol, pues me iba ganando mis sueldos, pero bueno, yo lo compaginaba con, por ejemplo, con los fines de semana, repartir con una motito en el chino la comida de mi pueblo, donde yo vivía, en Vétera. Y poco a poco, pues a un cliente le va más o menos bien, se lo dice a otro, boca a boca, y vas haciendo más, digamos, más cartera o más tal. Pero los comienzos son duros. O sea,
yo lo digo siempre.
Vivir de ello. Yo creo que hasta el quinto año o así no puedes decir que vives únicamente de eso.
Me pasó, yo creo que más o menos como tú, ¿eh? Yo creo que más o menos quinto o sexto año, ¿eh?
Sí, porque luego...
O sea, porque tú puedes sacar un sobresueldo, claro, eso es una cosa.
Pero claro, pero ¿a qué me refiero? Luego viene la realidad de hacerte autónomo.
Bueno,
claro, eso ya... ¿Vale? Pero quiere decir, cuando ya vives de ellos, cuando normalmente te haces autónomo, claro, ¿no? Digamos. Claro. Y dices, ah, pues a lo mejor no puedo vivir de esto aún. Y tienes que seguir compaginándolo con trabajos. Yo, mi último trabajo fuera de esto... Creo que fue en 2018, en la tienda del Valencia, en la tienda del Valencia Club de Fútbol. Ese fue mi último trabajo de...
O sea, que te la has currado, ¿eh, tío?
Hostia,
pero
yo...
Te la has currado mucho, ¿eh?
Yo he trabajado de noches, he trabajado... De todo.
Y la gente se agobia si no trabaja al segundo año después de terminar la carrera, ¿eh?
Sí, pero es... Creo que es un poco el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Cortoplacista, se ve al día a día en la consulta. O sea, yo llevo 15 años sin hacer nada, quiero para este verano los abdominales. Coño, dame al menos el mismo tiempo que tú has estado sin hacer nada, ¿no? O sea, no lo podemos querer todo para ayer. Y encima lo quiero todo para ayer, sin a lo mejor capacidad de esfuerzo, sin sacrificio, sin... Quiero decir, obviamente no todo el mundo, pero sí que es verdad que es algo que se ve, o sea, y sale alguien de la carrera y no encuentro trabajo. Ponte a trabajar en McDonald's, ya te saldrá algo. Pero tú ponte a trabajar en McDonald's y ese dinero lo reinviertes en formación, lo reinviertes en lo que seas, pero algo que te vaya a hacer crecer a ti. Ahora bien, sales de la carrera y tienes muy claro que no quieres nada de eso, tienes la salida fácil, oposiciones. Tarde o temprano, si te lo curras,
sí,
obviamente,
sí, hombre, claro.
Tarde o temprano te llegará, te lo tienes que currar, pero tarde o temprano te llegará.
Yo pienso como tú, me refiero. Hay muchos profesores de educación física que lo han conseguido porque era su vocación o porque de verdad, bueno, querían ese estilo de vida, que al final puede llegar a ser muy cómodo por el sueldo, por las vacaciones. Pero también conozco a muchos profesores, o todavía opositores, que lo están haciendo un poco porque les ha salido mal lo primero, que era que su sueño era ser redactador, entrenador personal... Y porque puede ser frustrante, y que es verdad que mucha gente puede tener mala suerte o por lo que sea. Pero es verdad que muchos es que no lo intentan, tío. No lo intentan. También es verdad que hay muchos que no pueden intentarlo tantos años.
Porque ya, sí, hay situaciones.
Pero es verdad que lo que tú dices, que puedes trabajar de otra cosa y puedes intentarlo. Lo que pasa, claro, que es costoso. Es costoso.
Sí, a ver, yo creo que todos, ¿no? Todos hemos salido de la carrera y yo quiero ser el entrenador de Cristiano Ronaldo, hostia, de Fernando Alonso, de tal, creo que todos, ¿no? Pero hay que ser realistas. Yeah. A Cristiano Ronaldo hay uno, por tanto va a tener un entrenador y un nutricionista. Y de hecho Cristiano Ronaldo creo que no tiene ni nutricionista.
No.
Tiene un cocinero que le hace la dieta. O sea, tócate hasta qué punto. O sea, ni ellos mismos, los profesionales. Entonces, la realidad es la que es. Luego lo que tienes dos opciones. O yo lucho por lo que yo quiero, porque sé que es lo que yo quiero, sé que es lo que yo busco, y yo quiero trabajar de eso sí o sí. Oye, tarde o temprano te va a llegar, porque con esas narices y con tal va a llegar. O aprovechas los nichos vacíos que hay. O sea, en CAP hay un nicho de la gente de más de 70 años.
Totalmente.
¿Qué pasa? Que es una población complicada. Puede haber muchos problemas, puede haber tal, pero es un nicho sin explotar y que si lo explota alguien son las típicas clases estas que hacen los propios ayuntamientos, de clases dirigidas y tal, pero ahí hay un... No sé a la gente por qué no se lanza ahí, porque hay un nicho totalmente sin explotar. O sea, sí, yo también quiero entrenar a Cristiano Ronaldo, pero si Cristiano Ronaldo no me llama para entrenarlo, pues de momento voy a conformarme con entrenar a Pepe, 75 años, que quiere mejorar su salud, y a lo mejor Pepe me trae a María Eugenia, a Antonia y a Julián, que son amigos suyos que van a los jubilados a jugar a las cartas. Un poco, ¿no? Crecer un poco por ahí... No todos vamos a ser los entrenadores o nutricionistas de la gente que queremos, o lo que tú has dicho, ¿no? O redactador de tal equipo de fútbol. Muy complicado.
Para ir terminando, ¿anécdotas que hayas tenido curiosas? O sea, tanto un poco que sean reseñables o graciosas. O sea, ¿tienes alguna así chula?
La más, no sé si llamarla graciosa o qué, fue en consulta. Y es que una persona me vino... Y luego yo doy el consentimiento de que tienen que luego quedarse en ropa interior para la toma de medidas y demás, tal, no sé qué. Y ese chico me vino desnudo.
Hostia, tío.
Sin nada abajo.
Tío.
Venía con traje, venía con traje porque venía de trabajar, tal, no sé qué. Y cuando le digo, vale, pues vamos a quedarnos en ropa interior, que vamos a empezar a tomar las medidas, pliegues, circunferencias, tal.
¿Y qué es lo que te digo?
Es que yo voy así muy cómodo.
Ah, o sea,
sí, me parece perfecto, es cómodo, pero...
No está bien.
Claro.
No está bien, tío.
Claro,
o sea, no está bien porque tú no tienes... Por... O sea, tú no eres médico, cojones. O sea, tú no tienes... Tú no eres
porque tampoco es una zona que yo le quiera...
Claro, claro, claro. Claro, pero es que... Aunque, vamos a ver, vamos a ver. Aunque...
No, es por higiene, o sea, simplemente claro, por higiene. Ahí,
él es libre de ir como le dé la gana. Pero si va a un sitio, tío... Eso es, tío.
Yo puedo entender que a lo mejor venía directo del trabajo, que él, pues, en verano va más... Todo lo que quieras. Tráetelos, entras al baño de la clínica, te lo cambias y ya está, ¿no? O sea, simplemente... Yo creo que eso fue... Es que no sé si titularla de graciosa,
hombre,
de
gracioso,
rara, de... Es muy... O sea, pero fue una situación muy incómoda, ¿sabes?
O sea, tú la cara no veas, ¿no? Tú estabas ahí...
Yo estaba... Yo tuve suerte que era la época de después ya del confinamiento, ¿no? Entonces vamos con mascarillas. Hostia. Y dentro de lo que cabe fue un poco... Pero, claro, imagínate, por ejemplo, tomarle la circunferencia de la pierna. Por decir... ¿No?
Pero que lo tuviste que hacer todo, ¿no?
Yo lo hice, ¿qué hago? No. ¿Qué le digo? ¿Que se vaya y que vuelva? No, sí, sí, o sea, pues bueno, fue un poco, oye, pues tal y...
Hostia puta, tío.
Yo creo que eso ha sido lo más gracioso. Luego, pues en el gimnasio, cuando trabajé en el gimnasio, ha habido un millón de cosas, pues desde que, yo qué sé, pesas que se caen, rompen algo, alguien, o sea, no sé qué, si es la caldera, de repente un agujero y se inunde todo, o sea... Cosas de esas me han pasado.
¿Y has tenido, por ejemplo, discusiones con clientes?
Sí, hombre, pero al final, porque al final somos personas, ¿no? Y cada uno tiene un punto de vista. ¿Discusión? No, discusión no. Simplemente poner en encima de la mesa dos puntos de vista distintos y ya está. O sea, simplemente decir, yo opino esto, pues vale, pues ¿qué quieres que haga? Esto es lo que es. Al final, a mí eso me suele pasar un poco, por ejemplo, con el tema de las fechas. Yo, las fechas son muy claras. Si tú, por ejemplo, te coges un bono de 3 meses, a los 3 meses termina.
Eso es, exactamente.
Vale, entonces, tú tienes derecho a una revisión al mes. Por ejemplo, conmigo cuando trabajas así, o dos, depende de las que contrates. Si tú te has ido, o sea, yo no puedo ir detrás de todo el mundo. Si tú te has ido retrasando, y mira que yo normalmente lo repito. Oye, estamos ya cerca del mes, vamos a hacer la revisión. Oye, pero es que yo tengo derecho... El bono dura esto. Está bien puesto cuando lo contratas, está bien explicado cuando te mando el eso para empezar. Sí, discusiones ha habido. ¿Acalorada? Ninguna.
No, no.
O sea, ninguna. Al final, a la gente, al más así que tal, yo he cogido incluso directamente, toma, el dinero, ya está, vete con otro. No,
claro, claro.
No pasa nada. Y esto sobre todo me pasó con un chico de que no me respondía. O sea, yo con la gente tengo contacto WhatsApp, no me responde, no me manda las revisiones semanales, no me responde los WhatsApp, le digo de hacer una videollamada, me dice un día, una hora y no aparece por la videollamada. Y al final, es lo que le digo, me toca un poco la nariz y le digo, escúchame, mi tiempo es limitado y cada vez me queda menos tiempo porque me voy haciendo mayor. ¿Vale? Entonces, eso es algo que no voy a recuperar. Esa hora que yo perdí porque te la guardé a ti y luego estuve de brazos cruzados, no la voy a recuperar. Ya, pero es que tú tienes que entender y comprender que yo no estoy pendiente del móvil y de no sé qué. Si yo no te estoy diciendo que estés pendiente del móvil, yo no quiero ni que me contestes al minuto. Ni incluso que me contestes el mismo día. Quiero simplemente que respetes mi trabajo, así de simple, que respetes mi tiempo. Y si yo te estoy consultando algo, por ejemplo, oye, he pensado en ponerte patata en vez de arroz, ¿te gusta la patata? ¿Vale? Y tardas 3 días en responderme, o ni me respondes, me dejas en visto y ya está, ¿cómo te ayudo yo a ti? Si se supone que has venido tú...
Al final tratamos con personas y cada uno es de su padre y su madre, eso está claro. Entonces...
Sí, pero te lo compro hasta cierto punto.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
encima, luego la culpa es mía.
Ya, ya, ya. O sea, que eso es lo que no... quedan mal.
Sí, claro, sí, sí. Porque mis amigos me dicen, pero si te ha pagado, ¿qué más te da? ¿Qué más me da? O sea, esa persona seguramente va a ir a decirle a fulanito,
sí, sí, sí,
si
sí,
le
sí.
pregunta por un entrenador, por algo, que ah, no vayas a este porque sí, a mí sí. No me atendió bien o no me...
Sí, sí, porque además...
Me toque las narices.
Claro, lo que suele pasar es que al principio, cuando hace poco de lo que ocurrió... No te dice nada porque sabe que lo tiene la culpa, pero imagínate, en 2 años, que ya ni se acuerda de eso,
claro.
Ya te dice, no, ese se quedó con mi dinero.
Claro.
Y es que quedas mal tú. Es que así de claro.
Pero es que ya no es ni por el dinero. Ya no es ni por
hombre,
el dinero.
Hombre, no, claro, claro.
Pero igual que cuando la gente no cumple. Yo, por ejemplo, cuando la gente no cumple con el plan o no tal, yo intento adaptarme al máximo y tal, pero hay veces que me frustra y me llevo el problema a casa, claro, y le estoy dando vueltas y demás. Y la gente me dice, pues no le des vueltas, relájate, tal, no sé qué. Y me digo, es que sí, que lo entiendo lo que quieres decir, pero es que al final la culpa es mía.
Sí.
O sea, quiero decir, esa persona me va a culpar a mí por eso. Sea porque no ha querido seguirlo porque no le ha apetecido, sea que no lo ha seguido porque no le ha gustado. Entonces yo, joder, cuando es porque no le ha gustado, pues yo intento cambiar cosas.
Claro.
Pero cuando es porque no ha querido, es que directamente le digo, toma el dinero, claro, porque lo que no quiero es que me hagas perder el tiempo y que me dejes mal frente a otros realmente. Es lo que no quiero realmente. Claro.
Pues eso pasa en casi todas las profesiones, o sea, tú ya lo sabes. Y vamos a tener que seguir lidiando con ese tipo de personas.
Sí. Con todo. Ahora tendré que lidiar con muchas cosas.
Totalmente.
Nos queda mucho aún.
Pues tío, ha sido un honor. O sea, como siempre, porque... Eres un tío que me gusta mucho, tío, porque eres un tío muy claro. Eres del estilo de persona como Víctor, o sea, como Víctor Reyes y demás, que dice las cosas muy, muy claras. Y por eso gusto tanto el primer episodio, que si no lo habéis escuchado, os lo dejo por aquí, ¿vale? Que ese solamente está en formato audio, me acuerdo. Sí. Pero ese episodio gustó mucho porque se habla de realidades brutales. Pues nada, espero que exista una tercera vez, que seguro que sí. Y será en persona también, en Sevilla. En mi casa.
Dentro de nada,
en mi casa.
Nos vemos por allí.
Bueno, brother, nos vemos. Adiós, tío.
Gracias.
Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca
alimentologia.com.
Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram
@josekenji
y escribirme a mi correo
info@alimentologia.com.
Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast
iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube
y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.